Menuda tarde tenemos por delante, ¿verdad, Esmeralda?
Sí, desde luego temas no nos faltan.
Ha sido espectacular el inicio de este congreso con el himno nacional de España y se veía a gente muy emocionada al borde de las lágrimas, a gente tan fría como María Dolores de Cospedal. José María Marco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter. María Dolores de Cospedal es fría de lejos, pero luego... De cerca es una mujer muy 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 amable, muy simpática.
Sí, lo que pasa
es que tiene ahí una cosa que le ha perjudicado en la política, me parece.
En las grandes citas ella siempre ha sabido mantenerse la postura. La ministra de Defensa, San Boal, pero le han puesto el himno. Ella además sabe que este es el congreso en el que para ella implica... ya
es el final de una etapa profesional y personal que yo creo que tiene que ser un honor en el partido que ella ha elegido ser la número dos, ha sido ministra de Defensa. Yo creo que es una de las mujeres que ha ocupado los más altos puestos en la política española y eso es muy importante.
Bueno, pues estamos pendientes de lo que diga Mariano Rajoy. ¿Qué os parece si hacemos una breve pausa para poner el enigma de hoy? A ver si lo ha puesto.
A ver si tiene clave de gaviota.
Vaya.
No sé nada.
A ver, prestad atención porque hay que acertar y concretar, ¿eh? No vale decir así en genérico. La pista de Richard, la última de la semana.
Buenas tardes a todos. El enigma de hoy es un señor neutro, un lo de toda la vida.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Es Radio.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.
Pedimos excusas por si algunas de nuestras acciones se interpretaron como inadecuadas. Yo les agradezco a todos su trabajo, que no ha sido poco, y su lealtad en este trance. Ahora todo queda en la voluntad de los compromisarios que decidirán en libertad. Entregamos el testigo en la convicción de que este Congreso Extraordinario nos devolverá la confianza perdida y en la seguridad de que los españoles disculparán nuestros errores y crean de nuevo en nosotros y que estaremos a la altura de lo que esperan de nosotros en favor de España. Muchas gracias.
Luis de Grandes, el presidente del comité organizador del Congreso, ha terminado un discurso en el que ha alabado, como no podía ser de otra manera, a Mariano Rajoy. Esto ha provocado dos o tres ovaciones al presidente saliente y la emoción de todo el mundo. Esta es una tarde... Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes.
Hola, Dieter, ¿qué tal?
De sentimientos a flor de piel. María Dolores de Cospedal está haciendo esfuerzos enormes, pero Rajoy ha habido un momento en el que ya no ha podido más y se ha tenido que sujetar la lagrimita, ¿eh?
Sí, porque evidentemente esta es una tarde emocionante para muchos en el PP. Se marcha el hombre que ha estado al frente del partido durante los últimos años y además de una manera... pues hombre, un tanto dolorosa para el Partido Popular. De manera que hay que atender a las palabras, a los gestos y a las miradas de esta tarde mucho.
José María.
Es normal que estén así, bueno, es normal, en fin, se entiende perfectamente que estén así porque políticamente tiene muchos significados y luego sentimentalmente, humanamente es casi el inicio de la jubilación de generación y media, por así decirlo. Es decir, está la generación de Rajoy, que Rajoy era el último que quedaba, que es la generación de Aznar, de la gran generación del PP, de entonces y ahí hay un símbolo muy potente, aunque luego con Pablo Casado hay otra derivada. Y luego también se jubila la segunda generación de la renovación a medias frustrada por parte de esta primera generación, es decir, de Rajoy. Entonces es una situación sentimentalmente fuerte, y más fuerte todavía porque hay una generación que es la de la segunda renovación que no ha llegado o que no ha cumplido del todo las expectativas que se habían depositado sobre ellas, y entonces es muy complicado, personalmente debe ser muy difícil, y ahí hay muchas derivadas políticas de las que, bueno, podemos hablar.
Por supuesto, vamos a tener mucho análisis, también mucha información, porque tenemos desplegado por el Congreso, bueno, está Pablo Montesinos organizándolo, está Pablo Montesinos diciendo dónde se tienen que sentar los compromisarios, ahora hablas tú, ahora sale el otro, tenemos a Maite Loureiro con Feijóo, que creo que luego nos puede contar algo, hay más gente de informativos también allí, creo que está Enrique, y muy importante, en un punto clave de el lugar donde se organiza el Congreso, tenemos a Vicente Azpitarte.
Hay dos Florentino Pérez también.
No, pero en la cafetería del Hotel Auditorium tenía que haber alguien. Vicente, buenas tardes.
Hola, Dieter, buenas tardes.
Es donde epicentro. Está el ambiente, ¿eh?
Claro, este es el verdadero epicentro del Congreso. Me voy a alejar porque hay tal follón de ruido aquí, hay tanta gente en esta cafetería que me cuesta casi que oíros. Digo que es el epicentro porque sabéis que una de las anomalías de este Congreso reside en que solo 2.000 de los 3.000 compromisarios pueden acceder al plenario, como le llaman ellos, a la sala donde van a oír en persona los discursos de María Dolores de Cospedal y del expresidente Mariano Rajoy. Por lo tanto, hay 1.000 que no saben dónde ubicarse. ¿Y dónde se van a ubicar? Pues cientos de ellos están aquí en la cafetería charlando, departiendo sobre las grandes incógnitas de este Congreso, Dieter.
Oye, por cierto, Azpitarte, ¿qué es lo que te dicen a ti los compromisarios?
Bueno, yo me quedo sin duda con la frase de este Congreso. Sabéis que a día de hoy hay dos presidentes porque ganan los dos. Podemos felicitar directamente a Soraya y a Pablo Casado porque todo el mundo dice que ganan ambos. Es decir, no salen las cuentas. Mañana el Partido Popular tendrá dos presidentes. Además, lo más divertido es que hablas con los equipos más cercanos de ellos y te aseguran con rotundidad que es 60-40. Y además te dicen, pero en confianza te lo digo, en confianza. Bueno, pues la frase de este Congreso, Dieter, es, se produce en ese momento en el que te saluda algún compromisario y te dice con cierta confianza, tú ya sabes a quién voy a apoyar, ¿eh? Sí. Y a partir de ahí, claro, no hay forma de preguntarle a quién, porque te lo dice con tanta confianza y todo se mantiene en secreto. Nadie quiere desvelar sus cartas en este momento y todo el mundo te dice, tú ya sabes a quién voy a apoyar, cosa que mañana veremos de otra forma diferente, y es dos bolsillos, dos sobres, y verás tú cómo más de uno lleva en un sobre, en un bolsillo, el nombre de Pablo Casado y en el otro el de Soraya Sáenz de Santa María. Y déjame que destaque dos personas, por curiosidad, Dieter. El último en llegar al Congreso, lo has citado tú antes, el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Casualidad o no, no ha querido atender más allá de lo más breve posible a los medios, pero ha llegado el último, entiendo que para que no le pregunten en exceso.
En estos momentos, Feijóo está abrazando a Mariano Rajoy, aunque ha sido, la verdad es que, un abrazo un tanto frío, en el que ha hecho más Feijóo por abrazar a Rajoy que Rajoy por abrazar a Feijóo. Como de aquella manera, ¿sabes? Como si te hubieras visto ayer y sin ni siquiera mirarse mucho. Por cierto, Azpitarte, ¿en la cafetería hay un plasma para seguir el Congreso o cómo
sí,
lo
sí,
sigue?
Sí, pero nadie lo ve, nadie lo ve. Está sin volumen, lo tengo ahora mismo cerca, el plasma, pero nadie está mirando al plasma.
¿Y entonces
cada
qué hacen?
Están mirando sus cafés, sus copas, están charlando unos con otros, nadie está pendiente de lo que ocurre dentro.
¿Y cómo se elige? No sé si lo sabemos, ¿cómo, quién decide los compromisarios que están en el plenario y los que se quedan en la cafetería?
De una forma muy clásica, que es el primero que llega, pone una rebequita en pleno mes de agosto, pone el bolso y se sale y ya ha dejado su sitio reservado.
Pero esto es como las sombrillas, por favor, no me lo puedo creer. ¿Alguna cosa más a pitarte?
Sí, solo por destacar el otro nombre para mí curioso en este gran ambiente de entrada, el de la soledad. Nadie se acercaba a ella, ni un saludo, ni una sonrisa, 50 metros del expresidente Rajoy, Carmen Martínez de Castro.
Bueno, oye, Azpitarte, a lo largo de la tarde, a lo mejor sí, si la gente está mucho en la cafetería, como que se van soltando
y
empiezan a decir la verdad.
Sí, vamos a estar pendientes.
Y tú ahí es ya cuando te tienes que abrazar a ellos y antes de poneros a cantar canciones regionales, preguntarle, sí, pero ahora en confianza, tú eres de Soraya, ¿no?
Correcto.
¿Quién te ha dicho eso? Ah, entonces eres de Casado. Bueno, vamos a escuchar lo que dice en directo Ana Pastor
y a su presidente, a Luis de Grandes, por haber pensado en mí para presidir este importantísimo 19º Congreso
del Partido Popular, también del Congreso de los Diputados.
Es vicepresidenta en este caso.
Llevar a cabo junto a mis compañeros de mesa, con los que tengo y voy a tener la oportunidad de conducir estas dos jornadas en ambiente de compañerismo que guía siempre y ha guiado siempre en nuestros encuentros.
Bueno, Ana Pastor haciendo de Jimmy Carter, ha estado sentada entre Casado y Soraya Sáenz de Santa María y haciendo pues lo que se le da bien a ella, de presidenta de un congreso, pues repartiendo tiempos y buenas palabras para ambos. Maite Loureiro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
¿Cómo estamos, Maite?
Bien, ya en una jornada que por la mañana se esperaba más tranquila, pero que ha sido bastante agitada. Ya se notaba mucho nerviosismo, sobre todo en el entorno de ambos candidatos.
Yo no sé cómo lo hace Maite, pero en la profesión es conocida Loureiro como la persona que mejor coloca el micro en los canutazos. No se la ve nunca ella. Yo siempre pienso y le digo, Juan Pablo, que la están pisoteando. Y dice, no te preocupes, que el micro de radio es el que mejor se ve y el que siempre aparece. Le tranquilizamos a la familia. Maite está bien. Fueron muchos años entrenando.
Es decir, que me cuesta, Mi trabajo me cuesta.
Sí. Luego, no te preocupes, nos pasarás la factura del fisio. Loureiro, el último en llegar era Feijóo, sí. No sé si haciéndose esperar y ya directamente siendo la vedette, la estrella que llega al último a un congreso.
Sí, yo creo que las intenciones están más bien esquivar a la prensa y de hecho pocos medios de comunicación han podido captar sus declaraciones en las que no venía a confirmar lo que ya ocurría esta mañana, que no iba a decantarse por ninguno de los dos candidatos, prefiere mantenerse neutral y hacía referencia también a Mariano Rajoy, que estamos viendo que de cara a la hora ya en la que comenzaba el Congreso, todos quieren destacar su figura y hacer referencia al todavía presidente del PP.
Maite, vamos a ver, está hablando ahora mismo Ana Pastor. ¿Cuándo calculas tú que hablará Mariano Rajoy, más o menos?
¿Cómo?
¿Cuándo calculas tú que hablará Mariano Rajoy, que hará el discurso?
Se especula que sobre las 5:30 de la tarde podría ya estar ya hablando. Pues, pero como decimos, no es un cálculo exacto, porque es cierto que también la intervención de Luis de Grandes debería haberse realizado a las 4:30 y ha comenzado al filo de las 5:00 p.m, con lo cual quizá haya cierto retraso, pero en torno a las 5:30, 6:00 p.m. se calcula que podría ya hablar.
Aquí estaremos para contárselo a los oyentes. Bueno, con cualquier cosa desde el auditorio volvemos a conectar contigo, Loureiro.
Muy bien, un saludo.
¿Cómo lo ves, Samboal? Yo estoy fijándome mucho. Fíjate, yo creo que hay que ser sincero ante el oyente siempre. Y cuando crees que tienes una información, defenderla con toda tu fuerza. Y cuando crees que aquí puede pasar cualquier cosa y que yo no sé lo que va a suceder, pues me quedo en, oye, las caras, los gestos, tratar de interpretar algo que parece muy abierto, Samboal.
Sí, hombre, hay emoción, que es lo que se ve en las caras, porque como decía José María, es el final de una etapa para muchos. Hay tensión, lo cual significa que ningún candidato tiene claro que puede llegar a ganar, y es lo que hemos comentado estos últimos días. Un compromisario te puede decir que te va a votar, pero hasta que no deposita el voto en la urna, ese voto no es tuyo. Y luego es que el Partido Popular en esta cita se la juega. Se juega la unidad como el gran partido referencia del centro-derecha español. Se juega un nuevo liderazgo que se tendrá que poner a prueba con unas nuevas personas. Habrá renovación del partido seguro. Así a primera vista parece que la renovación será más profunda si el que gana es Pablo Casado, pero una vez que alguien toma el mando, al final acaba poniendo a su equipo. O sea que eso no quiere decir que Soraya, si ganara ella, no la iba a hacer. Y después, con ese luego nuevo liderazgo, el partido se tiene que testar. Igual funciona. Ojalá les funcione, pero igual no les funciona. A lo mejor por eso Feijóo mantiene silencio, porque es la última esperanza en caso de que esto no salga bien.
Lo que creo es que el Partido Popular lo que tiene por delante, gane quien gane, es un trabajo ímprobo, un trabajo muy, muy delicado, muy difícil, y que va a tener que ser muy intenso, sobre todo en lo que es el realme ideológico del Partido Popular, en el volver a situar al partido en un con un discurso claro de centro-derecha, porque es verdad que el Partido Popular en los últimos términos, en los términos en los que lo abandonó Mariano Rajoy, no estaba bien colocado desde el punto de vista ideológico, y que tienen por delante un camino durísimo, un camino que nos lleva a varias elecciones, a unas andaluzas, a unas autonómicas y municipales, a unas europeas también, y en un espacio de tiempo indeterminado, depende de Pedro Sánchez, a unas elecciones generales. Y en ese lapso de tiempo, algunos de los fantasmas del Partido Popular van a volver a aparecer, como por ejemplo el de la corrupción. Hay no menos de 7 casos de corrupción que tienen que dirimirse todavía en los tribunales, y a partir de ahí el Partido Popular tendrá que hacer un discurso que le separe de alguna manera de lo que hoy está empezando a dejar atrás, de lo que deja en el pasado. Y yo creo que en ese sentido el Partido Popular tiene que luchar mucho, porque además esto hace 10 años no hubiera supuesto para ellos un problema muy grande, porque hubiera sido un cambio y tal, hubieran estado ellos y el Partido Socialista, pero en el mismo espectro ideológico se mueve Albert Rivera y Ciudadanos, y ese es un campo, un terreno inexplorado para un Partido Popular que tiene, ya digo, un trabajo un tanto, pues no sé, desconocido. Se lanza a un lugar que todavía no está inexplorado, y a partir de ahí tiene mucho trabajo.
Esa renovación ideológica, no sé si renovación o la vuelta o la recuperación de lo que ha sido la esencia del Partido Popular, su columna vertebral, con todo lo que quieras de actualización en el tiempo, pero lo que es la vuelta a la esencia, a los valores, que tiene que hacerla en tiempo récord, le tiene que conectar además con su electorado en un momento muy complicado. Es decir, llegar a los medios de comunicación, que son los intermediarios con el electorado potencial, no les va a resultar nada, nada fácil. Ahora mismo tienen, por lo menos en las televisiones, que es por donde se informa todo el mundo, el panorama totalmente en contra, ¿eh?
Bueno, también lo que ha pasado, además de lo que han dicho Ana y Juan Pablo, es que en estos años de gobierno del Partido Popular, España ha cambiado muy profundamente, y el Partido Popular no ha hecho el esfuerzo de cambiar, o lo ha hecho de una forma errónea, eso ya también hay que hablar de ello, pero no lo ha llegado a hacer completamente, o no lo ha hecho bien, pero en cualquier caso ha sujetado el Partido Popular la conciencia misma de estar ante un momento histórico muy serio, como era la salida de la crisis. Entonces el Partido Popular ha sido el que ha aguantado el tirón tremendo de la crisis económica, el que ha contribuido fundamentalmente a que la sociedad española diera el salto adelante. Se ha producido una muy profunda modernización, una crisis de la representación política, cambios muy 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 de fondo en la forma en la que la gente percibe lo público y se sitúa ante ello, y el Partido Popular no ha dado respuestas. Se pueden decir muchas cosas, pero quizás es que no podía tampoco dar respuestas. Es decir, es que el tema era muy...
El no ha combatido que, los dogmas ya, de la izquierda populista,
pero sí es igual, sí da igual. Si ahora mismo no...
Yo no creo que da igual, yo creo que está ahí precisamente por algunas cosas.
No, yo a mí me parece muy complicado, de todos modos. Ahora mismo, lo que pasa es que, bueno, es igual, si no pasa nada. Ahora mismo está en una situación en la que el Partido Popular se enfrenta a una posición muy particular, y es que ni siquiera ellos mismos saben dónde están. Pero, es decir, es que el problema es que no saben dónde están. El electorado está perdido ante el Partido Popular porque no sabe. Pero es que además es muy complicado, porque la vuelta atrás se invoca desde una cierta perspectiva, pero sí, en el fondo se invoca desde la misma perspectiva que invocan los otros lo otro. Es decir, Aznar habla, ¿no? Y Aznar en el fondo lo que está diciendo es que vuelva el Partido Popular al centro. Y los Sorayos, ¿no?, cuando hablan del centro, el resto de la opinión pública lo percibe como más de derechas, porque el Partido Popular es percibido por la opinión pública hoy en día como mucho más de derechas que en tiempos de Aznar. Que es la paradoja. Entonces, es una paradoja que es evidente, además. Es un partido tóxico entre la juventud, entre la gente joven. 5% no está dispuesto a votarlo. ¿Por qué? Porque lo relacionan con la corrupción, como tú has dicho. La marca PP está muy, muy castigada por la corrupción, pero también está castigada por esa percepción que tiene la gente de que se ha ido a la derecha, precisamente con aquellos que son del centro. Es decir, es una complejidad ideológica y personal muy grande la que está en juego.
Yo estoy de acuerdo contigo, José María, en que es verdad que a lo mejor el Partido Popular no ha tenido a lo mejor el tiempo necesario, porque estaba en otras cosas. La salida de la crisis le tocó heredar una situación económica que es la más difícil que se ha visto, ante la que se ha visto un partido en democracia. Ningún otro partido en ningún otro momento, ni siquiera Aznar, se encontró en una situación tan delicada, es verdad. Y le corresponde a Mariano Rajoy le ha correspondido sacar al Partido Popular a base de gestión, pero yo creo que uno de los errores que ha cometido el Partido Popular, y de ahí lo que yo creo que es importante, que es el rearme ideológico, es que ha cambiado gestión por ideología. Y es verdad, no todo en política muchas veces es la gestión. Si ahora nos fijamos, por ejemplo, en cómo ha empezado Pedro Sánchez, con una situación radicalmente indistinta, el viento económico soplándole a favor y muchos otros elementos también, ahora mismo Pedro Sánchez es cero gestión, todo ideología. Y es verdad que en un partido político la gestión es fundamental, porque lo nota la ciudadanía, y la salida de la crisis está ahí, es palpable, los ciudadanos lo notan, no todos todavía, pero lo terminaremos notando todos. Pero sí que es cierto que han dejado de lado la ideología, y muchos votantes del Partido Popular se han sentido huérfanos de ese de impregnarse de la ideología del PP, y eso lo ha pagado mucho.
Pero a mí no me parece que es que no hayan tenido otra opción. Es verdad que han encontrado una solución terriblemente complicada, pero me voy al primer gran consejo de ministros en el que se tomaron medidas para solventar la crisis, que comparecieron después, seguro que tenemos todos esa imagen y la recordamos, Soraya Sáenz de Santa María, Cristóbal Montoro y Luis de Guindos, y decidieron, para ver si ganaban las elecciones andaluzas, pegarle una subida tremenda al IRPF, cuando podían haber tomado medidas mucho más de corte liberal. Optaron por una política socialdemócrata en economía, de libro, sí. Y fue una elección, no fue una obligación. La obligación era tomar medidas que hubieran sido muy drásticas. En cualquier caso, sí, la elección fue optar por las medidas socialdemócratas, y después se han dejado quitar otras banderas que históricamente han arbolado el Partido Popular. Pues mira, no lo sé, si por dejadez, si por complejos, o por qué la de la nación española se la ha quitado Ciudadanos, y no porque Ciudadanos haya hecho un gran esfuerzo para quitársela, sino porque el Partido Popular la ha tirado el 9N decidió que se pudiera ir a votar en Cataluña.
Pero eso es historia ya, eso sí, es igual.
Claro,
y también se puede decir que...
Pero para mí eso no tiene disculpa a la crisis.
Perdonad, escuchad este momento. Porque ahora es Elvira, la mujer de Rajoy Nieves, la que no se ha podido aguantar las lágrimas.
Sí, porque le ha dicho Ana Pastor que nada de lo que ha sucedido hubiera sucedido si Virín hubiera estado a su lado.
Y el auditorio entero se pone en pie a aplaudir esa mención de Ana Pastor. Está siendo primero la parte personal de agradecimientos, porque claro, es y Mariano Rajoy en pie aplaudiendo a su mujer, tan discreta, tan en segundo plano siempre, hoy acompañando a su marido en su despedida de la primera línea de la política, estaba aguantando ella de forma muy estoica hasta que esto, Marco, esto tú puedes estar aguantando hasta que de pronto te dicen, Elvira, que tú también has estado ahí, claro. Es que ha debido ser también, para el plano personal, ser la mujer de un presidente, ser familia de alguien con ese desgaste.
Además, alguien que lo ha concentrado todo.
No ha aprovechado para nada todos
los odios, todas las animadversiones, ¿no? Por eso yo tiendo ahora, sobre todo esta tarde y en estos días, a defender a Rajoy, entre otras cosas, porque me parece que ha hecho cosas muy importantes por los españoles y merece un cierto reconocimiento.
Pero te diré una cosa, José María, esto que es así...
Un cierto, o en algo más que un cierto, quiero decir.
Esto que es lógico que cuando uno se retira, pues normalmente se queda uno pues con la parte emotiva y dice, pues anda, este que me caía mal, fíjate cómo se emociona su mujer y tal, pero si es tal... Esto también le pasa a los que tienen que votar mañana. Y claro, estamos viviendo una hora ahora mismo de elogios, emociones.
Además, la salida, como ha sido, también el último episodio, ¿no?
Sí, todo lo que tú quieras. Complicado. Luis de Grandes hablando con Rajoy, Rajoy se emociona, las imágenes de Rajoy aguantando las lágrimas, Ana Pastor mencionando a Rajoy, mencionando a su mujer, los dos se levantan, crea en una empatía hasta en a quien no le cae bien Rajoy, más o menos.
¿Y esto a quién beneficia? Es lo que te preguntas tú.
No. Y es que ahora habla Rajoy. Y es que ahora el presidente Rajoy hablará y hay que escucharle si va a seguir manteniendo esa estricta neutralidad, si va a deslizar alguna frase en apoyo de uno o de otra.
Hombre,
él te diría una cosa. incluso no diciendo nada ya se está decantando. Hombre, porque supuesto. Como se está diciendo que Rajoy está a favor de Soraya, y si no lo hace, dirán, hombre, pues mira, si ni siquiera Rajoy le pide públicamente nada...
Juan Pablo, es que Rajoy era el que sostenía todo el asunto. Es decir, el que era al mismo tiempo el obstáculo para la renovación se había convertido y al mismo tiempo el que sostenía todo el asunto. Entonces el grado de complejidad y de dramatismo se traduce en emociones. También es un rito del partido, gente que se reencuentra a sí mismo en un momento histórico importante, es decir, y también es necesario este tipo de emociones con unas organizaciones grandes, ¿no? Porque consolidan la unidad, vamos a decirlo así.
Yo creo que lo que Rajoy va a hacer en su discurso es poner de relieve todo lo bueno que ha hecho de gestión, en cuanto a la gestión se refiere, durante estos 6 años y medio de gobierno, y eso yo creo que lo que contribuye es a ofrecer un punto de apoyo a Soraya de Santa María, que ha estado a su lado. O sea, que quiero decir, Mariano Rajoy nos ha sacado de la crisis. ¿Quién ha estado a su lado? La vicepresidenta. ¿Quién ha estado siempre a su lado? ¿Quién es copartícipe de los éxitos que va a poner de relieve Mariano Rajoy? Pues evidentemente la vicepresidenta del gobierno. Yo creo que esta tarde muchos aplauden a Rajoy, y por lo que a Pablo Casado, por ejemplo, le dirá la intuición, muchos de los que aplauden a Mariano Rajoy le dicen, gracias Mariano, buenas tardes y hasta luego, porque ya contigo esto ha terminado y vamos a dar un cambio diferente. Yo lo que interpreto es que hoy, este fin de semana, se puede materializar de alguna manera, y lo veremos en las palabras de Rajoy, lo que yo casi interpreto como, si gana Pablo Casado, que sería una segunda moción de censura sobre Mariano Rajoy. Si entendemos que Soraya Sáenz de Santa María es la depositaria o la heredera de las políticas de Mariano Rajoy y votan en su contra, a lo mejor podemos interpretarlo así.
No es tan sencillo. No es así, pero más unida que a Mariano Rajoy, que María Dolores de Cospedal, a Soraya Sáenz de Santa María ahora mismo le toca defenderse ella. Y, por ejemplo, con Soraya Sáenz de Santa María, Pablo Casado, ¿qué ha hecho? Ha dicho, igual que se ha hablado del caso Guindos, la operación no sé qué, Montoro, Hacienda, la operación Soraya era la operación Soraya. Y ha querido llevarlo por ese terreno. Yo creo que si Mariano Rajoy se presenta a este congreso, saca más votos que Soraya Sáenz de Santa María. Entonces...
Hombre, lo lógico es que hable del partido. Hará balance de gestión, sí. Lo hizo cuando se despidió de Génova, pero tiene que hablar del partido, tiene que hablar de lo que es y lo que ha sido.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5:41 de la tarde, las 4:41 en Canarias, continúa el Congreso del Partido Popular. Ahora está el presidente de la Comisión de Derechos y Garantías diciendo que todo se va a hacer bien y en orden. Y luego tiene que hablar la secretaria general del Partido Popular, todavía, María Dolores de Cospedal. Y luego, Nieves, el presidente del Partido Popular todavía.
Claro, pero es que es la hora de Mariano Rajoy.
Nos habían dicho que
el presidente del Partido Popular hablaba a las 5:30. Son las 5:41.
Esperemos. Porque esta gente no puede sufrir. Que están Casado y Soraya Sáenz de Santa María aguantando el tipo. Y a ver ahora si sale Cospedal, porque Cospedal también tiene que mantener la prudencia, ¿eh?
Sí, no.
Que está claro que a ella le cae muy bien Soraya Sáenz de Santa María,
pero vaya a desvelar
que disimular.
Hay un dato importante en Cospedal. La secretaria general, lo que hacen todos los congresos, veremos a ver qué hace hoy, es el balance de gestión.
Es lo que va a hacer aquí.
Claro, sí, pero ¿cómo haces el balance de gestión? O sea, ¿va a explicar Dolores de Cospedal en este congreso por qué en el anterior congreso tenían 840.000 compromisarios en este, afiliados, en este ya solo tienen 100,000+, que son los que declara el Tribunal de Cuentas, y que la mitad escasa creo que se ha inscrito para votar.
Pues
es que eso es algo que se tiene que hacer en el balance de gestión y entra dentro de las obligaciones del secretario general del partido.
Creo que ese punto
está
borrado.
Nadie está pensando en eso.
Sí, entonces no se va a decir.
Nos vamos a quedar con las ganas, me temo. Dice, a ver, vamos a ver, balance de gestión. Les voy a explicar
porque el marrón de los afiliados que se lo coma
en este congreso, ciertas personas más interesantes lo que no dicen que lo que dicen.
Ya, ya. Pero el balance de gestión es eso, la gestión de las cuentas, el número de afiliados, tema de sede.
Vamos a salir de dudas.
Sí, creo que le toca ya a María de los
con la María de los Cospedal lo ha pasado muy mal.
Hombre.
Sí, sí, sí.
Ha hecho una gestión muy difícil como, primero como presidenta de Castilla-La Mancha, que no fue nada fácil porque siempre estaba en el límite de lo posible, y tan difícil que la reforma electoral que hizo con toda la buena intención del mundo, pues salió como salió. Y luego dentro del Partido Popular ha sido la que ha llevado la lucha contra la corrupción en muy buena medida. Es decir, es una de las personas que ha estado en el borde mismo en el frente, vamos.
Sí, le ha tocado,
partirse la cara.
Sin problema, es verdad.
Una persona
verdad.
Que ha hecho un trabajo admirable y supongo que puede hablar también de eso.
Ha pagado su precio por ello, ¿eh?
Sí. Pero todo muy cuidado. Pero claro, se dice, algunos nos hemos estado partiendo la cara por el partido por la corrupción, no como otras. Perdón, esto se me ha escapado.
Pero eso es lo que no dice.
Claro.
Creo que eso es lo interesante. Es que lo que no decimos suele ser mucho más interesante que lo que decimos. En general, no solo María de Cosecos.
Y aún así, el discurso es un discurso en el que, después de las ovaciones que se han hecho al presidente del partido, a la mujer del presidente del partido, a Ana Pastor, le toca el turno a María de Lourdes Cospedal, la secretaria general del partido, que por los roces, como los se ha visto que ha habido durante estos años, por su gestión como secretaria general, en el momento que le ha tocado presentarse como candidata, muchos han dicho, pues yo a esta no la voto. Y hay que ver también el respaldo que se le da en este momento.
Sí, eso es un momento duro, sí, también, sí.
Pero fijaos, porque ahora mismo a los compromisarios se les ha repartido tres papeletas, una papeleta del sí, una papeleta del no y una papeleta de abstención. Acaban de votar el informe de gestión que se les ha entregado y que ha presentado en líneas generales Fernando Martínez Mañueco. Es que no, la papeleta del no y de la abstención la tienen debajo de la silla, porque la única que levantan es la del sí. Hay unanimidad absoluta en cualquier votación que se haga de momento.
Imagínate si hay unanimidad, que de 3.085 compromisarios solo hay dentro 2.000 votando, que hay 1.000 que están fuera. Si fuera una cosa que fuera una votación de verdad, imagínate. María Dolores de Cospedal toma la palabra. Pablo Casado se ha levantado como un resorte a aplaudirla. No ha podido ver lo que ha hecho Sáenz de Santa María, que supongo que también estará de pie aplaudiendo. Querido, escuchamos a Cospedal en directo. Ah, no, Soraya se ha quedado sentada.
Queridos compromisarios, querida presidenta de la Mesa del Congreso, integrantes de la Mesa, muchas gracias por vuestro quehacer, que acaba de comenzar, por lo que os va a tocar hacer, y también por ese discurso que todos hemos visto con tu boca, pero con nuestro corazón, de agradecimiento a nuestro presidente Rajoy. Muchas gracias, en primer lugar, al comité organizador por todo el trabajo que ha hecho para llegar hasta aquí. Y queridos compromisarios y queridas amigas y amigos, hace exactamente 10 años y un mes me presenté ante vosotros y os dije lo siguiente. Somos el mejor partido de España, porque tenemos los mejores afiliados y simpatizantes. Y no somos solo los 3.000 que hoy estamos aquí. Hablo de millones de españoles que nos dieron su voto. Somos un partido fuerte y hoy estamos demostrando que queremos tener un partido unido, y estamos demostrando que queremos tener un partido abierto a la sociedad. Queremos tener unos dirigentes que defiendan unos principios y unos valores que se traducen en trabajar por y para el bien de los españoles. Pronuncié estas palabras en mi primer discurso como secretaria general del Partido Popular, y hoy las podría repetir tal cual, palabra por palabra, coma por coma y punto por punto. Pero lo hice, como os digo, en el 16º Congreso Nacional del Partido Popular, el Congreso de Valencia. Lo presidía querida Ana Rita Barberá.
se emociona Cospedal porque Cospedal fue una de las pocas que defendió a Rita Barberá frente a otros de los que están aplaudiendo hoy.
En mí, Mariano Rajoy, y el aval de tantos de vosotros. Como os decía, desde estas palabras han transcurrido 10 años y un mes, y lo cierto es que cierro esta década como secretaria general con el convencimiento y la conciencia de haber vivido uno de los mayores honores de mi vida personal y profesional, y de haber dado todo lo que tenía dentro, todo, por un partido político y por las personas que lo formáis, sin todo lo cual me es difícil entender mi vida. Y a partir de ahora, lo que nos depare el futuro está por ver. Pero si hoy echo la vista atrás, y no lo hago solo en la primera persona del singular, sino en la del plural, acierto a ver un camino de victorias electorales durante toda esta década. Incluso en los momentos más delicados, cuando sufrimos un serio desgaste por la dura tarea de gobierno, del gobierno nacional, de los gobiernos autonómicos, de los gobiernos locales, que implicó salvar a nuestro país de la quiebra, y también por el daño incuantificable que nos causaron los casos de corrupción, los españoles nos prefirieron antes que a ningún otro partido político. Por cierto, y aunque estoy un poco harta de hablar de este tema, pero creo que lo tengo que decir, a quienes más nos han indignado estos casos, los de corrupción, ha sido a quienes queremos a este partido. Por eso, además de ser inflexibles con los que vejan nuestro nombre y decirles que no tienen cabida en nuestro proyecto, hemos también de defender a los inocentes y a la inmensa mayoría de los hombres y mujeres honrados, buenos y patriotas que hay en el Partido Popular. Porque este partido nuestro merece ser defendido. Como sabéis, el actual presidente del Gobierno justificó, por justificar, su moción de censura en una sentencia recurrible y relativa a supuestas responsabilidades civiles desconocidas por el partido. Pues bien, ninguno de los que estamos aquí, ni ningún otro, oímos a Sánchez, al presentar su programa de gobierno, cosa que debería haber hecho, por cierto, en la moción de censura, articular ninguna medida de lucha contra la corrupción, ni una sola, ni una sola. Y mucho menos,
como decía José María, le toca a Cospedal hablar de una vez más la corrupción, y ella misma reconoce, dice, que ya estoy un poco harta de que siempre me toque a mí. Hoy lo volvemos a hacer.
La posición de Cospedal además es tanto más complicada, no solo por la historia que tiene, sino porque se ha visto obligada, o ha tomado la decisión, no sé, claro, de apoyar a un candidato que desde fuera, por lo menos, ha representado una parte del Partido Popular que a ella misma la criticó mucho al principio de la primera legislatura de Rajoy, cuando compaginaba el cargo de presidenta de Castilla-La Mancha con la Secretaría General, y eso en la parte, no sé cómo llamarla, analista, bueno, es un término puramente convencional, pero eso no gustaba nada, ¿eh? Y ahí a María Dolores de Cospedal la tuvieron muy...
Ha tenido que
muy,
elegir
entonces
Cospedal.
Entonces tuvo que hacer cosas...
No tengo claro que esa crítica venía del andarismo, ¿eh? Yo lo veo más en el entorno de los que querían quitarle a la Secretaría General.
En este caso te lo ayudo de la forma más... quiero decir, es que lo he visto, vamos, ¿no?
Estaba allí,
¿no? Yo estaba allí delante de quien estaba. No, Casado. Yo no te hablo de Casado. No te hablo de Casado, he hablado de lo que Casado, de una parte del PP que ha apoyado a Casado. No te hablo de Casado, te hablo de otro del PP más antiguo.
Lo que pasa es que en el caso de Cospedal,
sí que hubo,
entonces, en el caso de Cospedal, José María,
la posición era muy muy difícil.
Sí, pero ella en este caso ha dicho, bueno, me trago un pequeño sapo o me trago
pero
a
si
todos
no lo
los
decía por Casado.
Ya.
Digo por Aznar, vamos más claro. Directamente, ¿no? Sí. Ahora que lo vamos allá, es también historia este asunto.
Sí.
Claro.
Lo que pasa es que si a Cospedal le das a elegir entre Aznar o Javier Arevalo, eres.
Claro, claro, pues es lo que ha elegido, pero que la posición. Pero quiero decirte que no hay que simplificar nada.
No.
Son posiciones tremendamente complicadas en las que a lo largo del tiempo se han movido muchas cosas y de forma muy fuerte, muy
fuera emocional. De las instituciones. Y ese, desde luego, no es el interés general. El interés general es el que siempre ha defendido nuestro partido, el Partido Popular. Ese es el auténtico interés que quieren los españoles que defendamos. Y como ya he dicho, ganamos con la carga de la gestión de la crisis económica a nuestras espaldas las elecciones generales del año 2015 y del año 2016 con mayor porcentaje de voto y mayor apoyo. 7 victorias consecutivas a nivel nacional por ninguna, repito, ninguna de la izquierda. 7 del Partido Popular por ninguna de la izquierda en una década. Este ha sido el partido presidido por Mariano Rajoy. 10 años de victorias. Y este, en términos electorales, es el bagaje de nuestro ciclo y, desde luego, del mío personal y profesional, que hoy doy por terminado como secretaria general. Algo hemos tenido que hacer entre todos bien. Yo creo, presidente, que muy bien. Pero
director de informativos de esta casa, Polvorinos Juan Pablo, ¿te parece que hagamos lo siguiente?
Sí.
Hacemos la desconexión de publicidad que tenemos que hacer.
Hombre.
Vamos a las 6 de la tarde en punto y conectamos directamente, en vez del boletín informativo, conectamos con María Dolores de Cospedal, que entrará en la parte mayor de su discurso, y en breve se supone que Mariano Rajoy Brey va a querer que sea en Es la Tarde, cuando él
aquí
dé su discurso de despedida. Escuchamos a Cospedal hasta que podamos y ahí desconectamos. Luis.
De nuestro principio y de nuestro fin, de nuestra fortaleza. Eso, nuestros militantes, nuestros afiliados, vosotros sois los que nos hacéis invencibles. Militantes que dedican sus energías a la construcción de una sociedad libre, abierta e integradora. Y militantes que dan la cara por el honor de unas siglas que a todos nos llenan de orgullo.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Desde el 25 de mayo es de aplicación directa el nuevo Reglamento General de Protección de Datos. Grupo Adaptalia, despacho especializado en esta normativa, puede ayudarle si su empresa todavía no se ha adaptado, si necesita verificar su correcto cumplimiento o contratar un DPO. Infórmate en el 926 40 99 o visita grupoadaptalia.es. Grupo Adaptalia, despacho de confianza.
¿Problemas en las tuberías? ¿Poco caudal de agua? ¿Agua sucia? Olvídese de problemas. Fontanalia. Renovación de tuberías. Sin obras es la solución.
Sin obras.
91 110 1192. Sistemas de agua fría, caliente y calefacción.
Sin obras.
Sin obras, sin ruido y sin polvo. Limpio y duradero. Fontanalia. Renovación de tuberías sin obras. 91 110 1192 o www.fontanalia.es.
Con Nivel Ansulé, ríete de los problemas. Cabello graso, ja, ja. Caída de cabello, nunca más. Nivel Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Ven a las rebajas de Muebles a Dama.
Con descuentos del 30 al 50% en muebles, en sofás y en una amplia gama de dormitorios y colchones.
Transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación. 24 meses sin intereses.
Aprovecha las rebajas de Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com.
¿Sueñas con ser abogado y trabajar en una de las firmas más importantes del sector?
ISDE, líder en formación jurídica con un 98% de colocación de sus alumnos, imparte el doble título, grado en Derecho y máster en Abogacía Internacional.
Referenciado en el Financial Times, los alumnos de ISDE tendrán prácticas en los mejores despachos y estancias en las universidades de Columbia y Cambridge en Nueva York y Londres.
Plazas limitadas.
Solicita información en el 911-265-180 o en admisiones@isdegrado.com.
Mira a mi Carlitos, 14 añitos y se infla goles, 60 ha metido este año. El próximo Mundial lo juega, fijo. Yo me voy a mirar ya billetes para Qatar.
No sabes cómo estarás dentro de 4 años, pero sí cómo estará tu Grandland X. Llévate un Opel Grandland X con 4 años de mantenimiento y 4 años de garantía a un precio increíble solo este mes. Consulta condiciones en concesionariosopel.com.
Red Opel de la Comunidad de Madrid.
Míranos en Libertad Digital Televisión. Canal 125 de Movistar Plus. Es Radio. Ideas claras.
Me gustan las cosas claras. Por eso yo invierto con Finanvest. Carteras personalizadas de los mejores fondos de inversión. Selección independiente, comisiones radicalmente bajas y gestión experta. Fácil y claro. Recuerda, agencia de valores, finanvest.com.
En la Comunidad de Madrid, contratar es más fácil.
Gracias a los programas de incentivos al empleo,
obtendrás un incentivo de hasta 6.000 euros por la contratación indefinida de jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Y si la contratación es a través de los contratos formativos, de hasta 5.000 euros.
Infórmate en el 012 o en madrid.org.
Comunidad de Madrid y Fondo Social Europeo.
Oftalmológico Tres Torres.
¿Tienes cataratas? ¿Sabías que el único tratamiento eficaz para corregirlas es la operación con el láser Catalyst? Contamos con la tecnología más avanzada. En IOTT cuidamos tu vista. Pide cita gratuita en el 91-737-6767 o en iott.es.
Oftalmológico Tres Torres.
Oye, David, tú que tienes un cambio automático, ¿dónde me recomendarías cambiar el aceite del cambio automático?
En Automatic, taller especializado en reparación y mantenimiento de cambios automáticos.
¿Cómo has dicho?
Anota Automatic 91-644-4422 o automatic.es. Y ahora te hacen un 10% de descuento en el mantenimiento de la caja de cambios automática.
Ahora mismo llamo.
Es Radio Madrid 99.1 FM.
Es Radio.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Y desde luego es lo que más me ha ayudado a mí para vencer los momentos más difíciles. Muchas gracias a todos. Y estoy convencida de que a partir de ahora todos vosotros y quienes lideréis el nuevo ciclo que ahora se abre, seguiréis manteniendo la llama viva del Partido Popular. De eso estoy absolutamente segura y completamente convencida. Por mi parte, este fin de semana entrego el testigo de la Secretaría General de nuestro partido y lo hago con la conciencia tranquila, lo hago sin cuentas pendientes y lo hago con mi lealtad intacta a nuestra formación política, a todos los que formáis este partido y a mi presidente. Dejo la Secretaría General y os pido perdón a todos aquellos a los que haya podido herir u ofender. Hice siempre lo que consideré que era más justo y he procurado no dejarme llevar nunca ni por inclinaciones ni por amistades personales, mirando siempre lo que creía que era mejor para nuestro partido y mejor para todos. Por eso no albergo absolutamente ninguna frustración y por eso os quiero dar las gracias a todos. Y dejo la Secretaría General. Con el sentido del deber cumplido, y con los mejores deseos de suerte y felicidad para todos vosotros. La misma felicidad, al menos, que yo he tenido trabajando junto a todos. Y lo hago también con el orgullo de pertenecer a un partido, el nuestro.
Continúa María Dolores de Cospedal con su discurso de despedida como secretaria general del Partido Popular. Nieves, mencionamos a Securitas Direct y continuamos escuchando.
Sí, este verano ya sabes que se esperan 80 millones de desplazamientos en carretera. Hay muchísima gente que se va de vacaciones y eso significa que van a dejar millones de hogares vacíos durante largos periodos de tiempo. Los ladrones lo saben, aprovechan para entrar en casas, para robar. Si queremos proteger lo que más nos importa, nuestra casa, ya sabemos que tenemos la alarma de Securitas Direct. Ellos son capaces de detectar al ladrón antes incluso de que entre en nuestra casa. 900-130-900, confiamos lo que más nos importa a Securitas Direct.
Tan especial para mí, no puedo irme sin evocar el hondo recuerdo de compañeros y amigos que un día se nos fueron. Todos ellos siguen muy presentes en nuestras vidas. Yo solo me voy a referir a algunos y vosotros os acordaréis cada uno de muchos más. Pero quiero recordar a nuestro presidente fundador, Manuel Fraga, a Loyola de Palacio, que fue abriendo camino a muchas mujeres del Partido Popular y de toda España, a Gerardo Fernández Alborch, a Mercedes de la Merced, a Alejandro Muñoz Alonso, a María Dolores Ortega, a Carlos Argos, a Pepe Macías, a Isabel Carrasco, a Teresa Orfila, a José María Hernández, a Gonzalo Lago, a Alejandro Ramírez, a Pepe Atarés, a Luis Gamier, a Cándido Reguera, a nuestro presidente de Nuevas Generaciones de Pontevedra hace tan solo unos días, querido Pablo Corollo. Y a Rita Barberá, a la que ya me referí. Además de a otros compañeros y compañeras que seguro que tenéis todos en la memoria.
Curiosa la vacuna Rita Barberá. No sé qué pensará ella desde ahí arriba.
Bueno, una mujer buena en realidad.
¿Quién?
Entonces, Rita.
Ya, sí, sí, pero... que a lo mejor desde ahí arriba estará pensando, uf, pues ojalá...
Me hubieran aplaudido todos en el momento.
No,
en que
aplaudido no.
La hubieran hablado, se habría dado por satisfecho.
Aplaudido no, con que en el Senado no me hubieran mirado y con ganas de escupirme, en fin. Pero bueno, eran otros tiempos de la política española en la que también estaba todo un poco loco. María Dolores de Cospedal se está despidiendo, lo hace con una sonrisa, aguanta la emoción. Y en breve tiene que hablar Mariano Rajoy. Muchas cosas han pasado en esta temporada. Muchas cosas han sucedido. Y al principio del programa, José María, hemos hecho, pues así a modo de casi gag, un poco de resumen.
Ya te he oído.
Oye, es que parece mentira. Es que parece mentira la cantidad de cosas que en esta temporada que empezamos en septiembre han ocurrido en España que jamás habían ocurrido antes. La temporada que viene... podrán ocurrir muchas cosas, pero nuevas, no lo sé. Veremos a ver. Acaba de terminar Cospedal, Nieves, tú que lo estás escuchando.
Yo creo que no, lo que pasa es que ha hecho una referencia a las víctimas del terrorismo y todo el mundo se ha ovacionado y se ha puesto en pie.
Sí, lo digo porque no quiero perder la parte del inicio de Mariano Rajoy. Está además enfocando a Dolors Montserrat, que está emocionada. Y le hemos pedido a la gente... que diga, oye, recordad vosotros cuál es el momento de esta temporada que más os llamó la atención. Paloma, muchas llamadas de nuestros oyentes.
Hemos tenido muchas llamadas, nuestros oyentes han respondido a tu pregunta, Dieter, y hay muchos momentos que han destacado, pero uno especialmente.
El más especial fue la lectura de todas las víctimas de la banda terrorista ETA. Fue muy emocionante.
Yo recuerdo cuando Dieter nombró una a una todas esas víctimas del terrorismo.
Para mí,
Fue una tarde inolvidable. Nunca te lo podremos agradecer.
La tarde que más me conmocionó y me he quedado con ella ha sido la tarde en que Dieter hizo el programa en homenaje a los 800 y pico de asesinados por la ETA. Un programa muy emocionante y muy sentido.
El momento más emocionante ha sido el editorial de Dieter el 4 de mayo de este año, leyendo los nombres de todas las víctimas. Nos hizo llorar a muchos.
Fue emocionante y también muy duro, muy duro.
Para mí el mejor momento fue cuando nombraste todos los que habían muerto en manos de la ETA.
Lloré de ternura, de emoción, y aplaudí ese programa. Gracias por ello.
Es curioso porque al mismo tiempo que nuestros oyentes recuerdan ese momento, en el Congreso del Partido Popular estaban enfocando a Marimar Blanco con el recuerdo a las víctimas del terrorismo. Ellos recuerdan sobre todo a los compañeros del Partido Popular asesinados. Es uno, sin duda, un, como dice un oyente, un momento duro, pero yo creo que había que hacerlo.
Fue un momento emotivo para todo el programa también, para todo el equipo. Pero Dieter, además de este momento que ha sido el más repetido, nuestros oyentes también se han acordado de otros días.
Lo que más me gustó fue el discurso de Felipe VI por la esperanza que nos dio el día 3 de octubre a los catalanes y españoles.
El día que más me ha gustado esta tertulia ha sido el día del golpe de Estado por los separatistas en Cataluña, el 1-O.
Ese momento donde en vez de estar el presidente del gobierno, lo que había era un bolso. Ese fue un día triste para muchos españoles que habíamos confiado en él.
Me quedo con la Champions del Madrid, con la 13.
Sin lugar a dudas, dos de los mejores momentos de la temporada fueron los editoriales dedicados al Titanic y a El Retorno del Rey.
El último. Yo soy un... me encanta Blade Runner, por lo tanto, el editorial hoy de hoy es la leche. Maravilloso.
Lo más me ha emocionado ha sido las palabras del padre de José Luis Echeverría y también las del embajador inglés el otro día.
Para mí la más grande fue el 7 de octubre, cuando de Naes nos convocó en la Plaza de Colón y nos fuimos con nuestra bandera unas 250.000 personas.
Tampoco quiero olvidar el padre de... era un jugador de rugby americano que se atrevió a quedarse firme con el himno de Estados Unidos.
Imposible elegir un solo momento. Me quedo con todos y cada uno de los programas de la temporada. Gracias, amigos.
Oye, qué generosa es la gente, Paloma. Alejandro sí. Villanueva es el jugador de los Steelers de Pittsburgh. Es verdad que han pasado, pero es que ha pasado de todo, Samboal. Ha sido una locura de
¿quién
temporada.
¿Quién te iba a decir al principio de la temporada que vas a tener otro gobierno al final y otro presidente?
Vamos a ver, si yo quisiera flagelarme...
¿Qué hueco? ¿Qué Sánchez, que lo habían echado de...
Si yo quisiera flagelarme, Marco, cogería aquí y diría, señores, y van a ver ustedes a alguien haciendo el ridículo. Pinchad, por favor, cómo empecé el programa en septiembre. Vine a decir algo así. No sé si es porque vengo de vacaciones o yo veo de un desinflado a los separatistas en España, que creo que esto se ha acabado y ya lo hemos arreglado. Vale, bien, 6 días después estábamos sufriendo un golpe de Estado. Y el director de informativos está todavía en shock. Él recuerda y dice, pero vamos a ver, que lo de la moción de censura ha sido este año.
Es que nuestro informe de gestión sería mucho más largo que el de Dolores de Cospedal, solamente el de un año con respecto al de los 10 que está haciendo ella, porque han pasado tantas cosas y hemos contado tantas cosas en esta temporada, muchas de ellas inesperadas, cada día una noticia nueva. Y es verdad que llevamos, yo qué sé, 4 o 5 años en los que no hay verano tranquilo. Y esto, evidentemente, nos da vidilla a los medios de comunicación, pero desde luego, yo lo comentaba ayer con Leticia Vaquero, ¿cuánto tiempo hace que no hablamos de Gibraltar en verano? ¿Cuánto tiempo? Muchos años. Lo que indica el enorme nivel de agitación que está sufriendo la política en nuestro país y los cambios tan profundos que está sufriendo nuestro
España. Yo reconozco que el mes de septiembre y de octubre del año pasado fueron como una temporada sola de radio. Sí. O sea, porque estar todos los días retransmitiendo un golpe de Estado en directo, algo que, oye, que no se había visto nunca. Estar pendiente del palo, la bandera de no sé dónde, sí. Si lo quitan, si no, sal por aquí, sal por allá. Hoy sí la convoca, la declaran la República, Marco. No, otra vez no. La gente, los separatistas, con fiesta, luego no fiesta. Luego el 155, la fuga, el encarcelamiento, las elecciones adelantadas que por primera vez gana Arrimadas, el discurso del rey. Es verdad, no me acordaba yo de Rufián, es que se me olvidaba, Rufián saliendo del Congreso, Mordor, Mordor, ¿qué querrá decir este hombre? Sí. Pues vuelve el rey Felipe VI con aquel discurso que lo cambió todo, las banderas en los balcones.
En Barcelona y aquella manifestación en la que el rey aguantó estoicamente un comportamiento más que reprobable.
Y luego el final de temporada que hemos tenido de Rajoy. De golpe y porrazo, o sea, te vas una semana de vacaciones, te dejas el móvil y cuando vuelves dices, bueno, si te refieres al registrador de la propiedad de Santa Pola, dice, no, al presidente del gobierno, dice, no, ese es Pedro Sánchez. Dice, pero si no es diputado. Dice, ya, da igual, pero hizo una moción de censura y salió todo.
Cristina Cifuentes, ¿Cristina qué?
Se me ha olvidado, en el resumen Blade Runner se me ha olvidado las dos cremas de Cristina Cifuentes.
Es que claro,
es que no puede ser, y luego la parte futbolística. Bueno, o sea, es que estornudas y de pronto Lopetegui está de entrenador del Madrid, Luis Enrique de la selección española, Zidane en la Juventus y Cristiano Ronaldo se nos ha ido. Marco, yo no aguanto esa temporada así.
Bueno, no sé, pero ya veremos.
¿Qué dices? Pues mira, sí, es apasionante.
Tocqueville, el pensador francés que sabía bien de la revolución porque lo había vivido en su familia y luego conoció muy directamente algunos periodos muy complicados de la historia de Francia y de Europa, decía que las revoluciones políticas ocurren después de las crisis. Tendemos a pensar que las crisis, las revoluciones políticas son contemporáneas de las crisis, pero en realidad no es así. Es una vez superadas las crisis cuando la gente empieza a tomar conciencia de lo que ha pasado y entonces la política cambia profundamente, que es muy interesante. Y es un poco lo que ha pasado, en realidad. Porque es verdad que la crisis económica conmovió los fundamentos de la política española, ¿no? Como en otras partes, pero las consecuencias se han visto después.
Yo creo que no las hemos visto todavía.
Bueno, pero se han empezado
a ver. Yo creo que el cambio político empieza con el relevo en la corona. Y sí, que todavía no, duda, no se ha sustanciado, duda, sí. Todavía no sabemos la España que será, políticamente hablando, como fruto de esa crisis.
No, pero claro, pero una de los elementos de esa revolución, entre comillas, pero iba hacia una revolución, que yo creo que es más que un golpe de Estado, que era una revolución, que es lo de Cataluña.
Sí.
En lo de Cataluña, y lo de la Cataluña ya se hizo, y ahora mismo está en descomposición el propio proceso. Yo creo ahora cualquiera sabe hasta dónde llegará o qué novedades pueden plantearnos el año que viene. O sea que te esperamos una monta de vacaciones.
Ay, madre mía, la temporada.
Y a Juan Pablo también.
La temporada que viene.
María Dolores de Cospedal sigue en el uso de la palabra. Está diciendo que el Congreso hay que cerrarlo en unidad, todos a una. Pero me está soplando Vicente Azpitarte que dentro del auditorio hay plasma también. Y cuando sale Soraya Sáez de Santa María en el plasma hay un murmullo, un tanto extraño y raro.
¿Qué me dices? Oye, llamadme a Azpitarte.
Es que está dentro.
¿Dentro y de dónde?
Dentro del auditorio, pero tampoco podemos...
Pero si no podía entrar ahí.
Bueno, pero ya sabes.
Bueno, yo voy y lo digo en antena, así somos en el radio. Cospedal, continúa.
La posibilidad de progreso social en nuestro país no pueden imponernos lo que tenemos que decir o no tenemos que decir. ¿Cuántas resonancias estamos hoy oyendo del discurso del año 2015 otra vez en el año 2018? Qué pronto hemos vuelto a oír esas monsergas de la nación discutida y discutible. Y mirad, si la escandalosa falta de escrúpulos del señor Sánchez le ha llevado a auparse en el poder sobre los hombros de los enemigos de la unidad de España y de los herederos proindivisos de los etarras, nosotros hemos de ser el referente de autoridad política y moral que retrate convincentemente lo que ha sido esta moción de censura destructiva. Una felonía y una infamia con todo lo que representa la grandeza de la nación española. Y somos los únicos que podemos hacer esto. Y también digo, un acto de traición y de injusticia para el que ha sido el mejor de nuestros presidentes, Mariano Rajoy. También lo tenemos que denunciar.
Elogio otra vez a Mariano Rajoy con ese el mejor de nuestros presidentes que ya han repetido en varias ocasiones. El mejor, Telefónica y sus premios, Nieves.
Sí, si tu trabajo está relacionado con el mundo del Big Data y de la tecnología, ya sabes que está abierta la convocatoria para la tercera edición de los Data Science Award, que son los que convocan Telefónica y Synergic Partner. Los premios reconocen el talento analítico en España en tres categorías. Hay premios para periodistas, para empresas y para científicos de datos. Te puedes registrar, pero corre hasta el 21 de julio. Lo puedes hacer en www.thescienceawards.com.
Con un discurso claro, persuasivo y sin complejos. No queremos ser aceptados por quienes representan las antípodas de lo que somos. No tenemos que pedir permiso y no debemos someternos tampoco a los dictados de un socialismo que todavía necesita resucitar a Franco para poder respirar. No tenemos por qué hacer esto. Nosotros somos el centro derecha español y no tiene que reinventarse en ninguna parte, está aquí. Nosotros somos la unidad de España y somos la defensa del individuo por encima de todo. Y nosotros somos la libertad y la solidaridad entre generaciones y entre territorios. Y sacamos a España de la crisis económica más devastadora de nuestras vidas. Y con el acierto de nuestro presidente Mariano Rajoy, se pudo poner los cimientos de la más firme recuperación, esos cimientos que ya están otra vez resquebrajando los socialistas. Pero un partido como el nuestro no puede vivir del pasado. Y ahora toca abrirnos a las nuevas demandas de la sociedad, dinámica, moderna y pujante, y debemos ofrecer un discurso que conecte con la vida diaria. Por lo tanto, entremos sin complejos en los debates sociales y culturales con los que la izquierda radical nos quiere esquinar y lleguemos y lideremos los debates públicos y no dejemos que hablen por nosotros. Y cuando acabe este Congreso, habrá de primar la integración y la generosidad y habremos de salir unidos y fortalecidos, porque así es como volveremos a reunir en torno a un proyecto de futuro a una mayoría de españoles que busca la unidad del centro-derecha en el Partido Popular. Pero ante todo, busca sentirse respaldado por un partido político que le represente. Y ese partido político somos nosotros, el Partido Popular.
Muy buen discurso, ¿no?
Creo.
Lo que pasa es que Ahora mismo la gente lo que está esperando aquí, es...
No, pero es importante que estas cosas se digan. Esto siempre es importante. Sí, además, en un momento de fin de etapa hay que marcar bien ciertas cosas, ¿no? Está muy bien que se marquen con tanta claridad.
Pero el Cospedal, además, tiene una gran vena política. Sí, creo que vaya a donde vaya.
Está muy bien.
¿Dónde puede Cospedal, San
Juan? Bueno, pues se habla de que tiene una oferta importante en la empresa privada. Vaya donde vaya, yo creo que lo va a echar mucho de menos, porque es como se dice un animal político.
Sí, lo que pasa es que en este caso ella, en este discurso que está haciendo, no es como los otros discursos que ha tenido que hacer de secretaria general, porque sabe que si dice algunas cosas de las que piensa, puede ser interpretado como que se está decantando por una opción política. Por ejemplo, en esto que acaba de decir, ella habría ido, incidamos en el debate ideológico porque somos tal, y eso...
Nosotros tenía, digamos, que enfervorizar a la masa para que saliera ahí a comerse el mundo. Y ahora es un poco el testamento político y la fijación de...
Está hablando para la historia.
Los
grandes animales políticos saben cuándo tienen que hablar para la historia. Además, en cierto sentido también les gusta, por mucho que...
Y de reivindicación de su propio legado. Que nadie venga a defenderme la bandera española, que la defendemos nosotros.
No, el acopio del arsenal ideológico ya lo ha hecho Pablo Casado durante estas dos semanas de dura campaña en esta segunda vuelta, y de alguna manera María Dolores Cospedal lo que está haciendo es poner en valor un poco su gestión, y yo creo que ya se está haciendo un poco largo, está alargando los tiempos, porque la verdad es que no es ella la protagonista de este día. O sea, lo será Mariano Rajoy, por lo que todos entendemos que es su último discurso, supongo, porque puede haber otro congreso, en otros momentos ha hablado Aznar como presidente de honor del Partido Popular, está por ver si lo acepta o no Mariano Rajoy, cómo queda la cosa en ese sentido, pero la gente está esperando para escuchar a ver qué dice Mariano Rajoy y empezar a leer entre líneas, que es lo que esperamos un poco todos.
A ver, ovación final para María Dolores de Cospedal.
Soy española y soy del Partido Popular y siempre estaré con vosotros.
La gente se pone en pie, los ojos se le llenan de lágrimas a la todavía secretaria general del Partido Popular, que da las gracias a la mesa organizadora y vuelve a su sitio, donde Mariano Rajoy baja y le da dos besos, porque el turno ahora va a ser para el presidente del Partido Popular. De momento, los aplausos continúan para Cospedal, que acaba de ser abrazada por la persona que tiene justo detrás de ella, que es Alberto Núñez Feijóo, que apoyó a Cospedal de aquella manera, porque él se ha mostrado en público siempre neutral en el momento de los precandidatos. María Dolores de Cospedal, sentada, se tiene que volver a levantar porque los militantes compromisarios que están en el auditorio siguen aplaudiendo, despidiendo a la que ha sido secretaria general de este partido durante los últimos 10 años. A algunos les cae mejor, a algunos les cae peor. Pero
falta, Dieter, el plano de
Sae de Santa
María. Este plano no me interesa.
No, no, sí, no. Queremos el de Santa María y Casado.
Pero por eso te hacen la realización en el partido.
Claro.
En vez de los periodistas, esa es la diferencia. ¿Os habéis dado cuenta que en otros reuniones del PP manda el azul corporativo y en este hay mucho blanco, mucho blanco?
Blanco, lo iba a decir hace
Cristina
momento.
Cifuentes sentó escuela en la despedida de "me he visto de blanco para parecer inocente".
Sí, muchísimo blanco.
Y van a desgastar el blanco, ¿eh?
Una pastor que va de verde.
Mucho blanco.
Mucho blanco. Mucho blanco en las mujeres.
Y poco azul corporativo.
Tú es que te fijas, ¿sí? Te fijas en todo.
Sí, sí, no, es que esas cosas los asesores de imagen las cuidan mucho.
Me voy a quedar de frívolo.
No, hay que estar aquí, hay que estar a
también
todos.
La temperatura debe ser bastante alta, porque entonces estaban antes abanicando a todos. Sí, no sé muy bien cómo tiene
la papeleta.
Fíjate cómo está de lleno el auditorio.
La papeleta.
Ese es el balance de gestión.
La papeleta
de
no lo ha sacado nada.
El balance de gestión.
Sí, la carpeta.
Se está votando el informe de gestión de la secretaria general y mayoritariamente todo el mundo, sí.
Que más que un informe de gestión ha sido también un informe ideológico, ¿no? Por el informe de gestión yo creo que entendemos otra cosa. Más números, más cifras. Lo decía Ana, el dato de los afiliados. O sea, que
el papelito a lo mejor le han presentado y en teoría te lo tienes que leer y votar el papelito.
Llega el momento. Llega el momento, esto no se puede retrasar más.
Muy, muy emocionada.
Y viene el momento vídeo.
Está muy emocionada.
Siempre es que le acaban de aprobar el informe de gestión y ella acaba de terminar su trabajo en el Partido Popular. Llega el momento vídeo.
Hoy os voy a contar una de esas historias.
Usted no viene de parte de ningún candidato, aquí, ¿no, Dieter?
Tuvimos la oportunidad de ver cómo un hombre se puso al frente de un país en un momento de extrema dificultad. Cuando muchos perdieron los nervios, él mantuvo la calma. Muy pocos han conseguido formar parte de la historia de España. Y él ha logrado con su labor y gestión dejar una huella en el camino. Nadie mejor que tú conoce al Partido Popular. No es casualidad que en todos los momentos importantes de tu partido estuvieras ahí. Muchos de los éxitos del PP han ocurrido contigo. Empezaste de concejal, después de presidente de diputación, siguiendo como parlamentario en Galicia, hasta que fuiste nuestro presidente, y fuiste el presidente de todos los españoles. Contado así, parece que fue sencillo. Pero lo sabemos. Sabemos que hubo obstáculos en tu camino, que con templanza, esfuerzo y diálogo conseguiste superarlos y llevar contigo a un PP cada vez más fuerte, más unido. No siempre fue fácil defender la unidad de España, aunque nunca te faltó ni el ánimo ni el apoyo de los españoles en esa causa. Una España unida, por la que has trabajado tanto y de la que has hecho tu bandera. Siempre luchaste por la democracia y defendiste la Constitución cuando más lo necesitábamos.
Cese del presidente de la Generalitat de Cataluña. Cese del vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y del resto de consellers del gobierno autonómico.
País unido por el que tanta gente fue asesinada. Por eso nunca cediste ante los cantos de sirena para buscar atajos en la lucha contra el terrorismo. ETA finalmente se disolvió sin recibir nada a cambio.
Los terroristas no consiguieron ningún rédito por matar, tampoco por dejar de hacerlo hace ya algunos años, y no van a obtener tampoco nada por anunciar su disolución.
Ese fue tu compromiso con las víctimas del terrorismo. Tampoco fue fácil vencer la crisis económica más dura de la historia reciente. Un país alarmado que buscó en el PP la solución a sus gravísimos problemas.
Lo único que hemos recogido los españoles es una crisis económica que este partido va a superar.
Un país que quería ponerse en pie y solo necesitaba una mano firme y sabia que lo liderara. Como una noche de tormenta, la seguridad de la calma llegó un 20 de noviembre en forma de la mayoría absoluta más amplia y exigente de la historia del Partido Popular. Capitaneaste un barco que se hundía tras la herencia que habíamos recibido. Fueron muchos, casi todos, los que querían el rescate. Pero tú tenías más fe en los españoles que todos ellos. ¿Y si no necesitábamos a alguien que nos salvara, sino alguien que nos hiciese remar a todos juntos en la buena dirección?
Lo haré. Es decir, y haré cualquier cosa que sea necesario para sacar a España de esta situación.
Así fue como dijiste no. Y coordinando a los tripulantes de nuestra embarcación España, navegamos hacia el mismo lado y por fin avistamos tierra. Y volvió la ilusión que habíamos perdido. La situación económica había mejorado. La generación de empleo y el bienestar de los españoles se acrecentaba. Hiciste de España un país más fiable. Pasamos de ser un problema para Europa a ser un ejemplo de recuperación. Los mandatarios internacionales te reconocieron y te reconocen como un compañero y, por supuesto, un presidente de referencia. Y no es algo que solo digamos nosotros.
Hoy veo con gran emoción abandonar la política al joven militante que pegaba carteles, que pasó a convertirse en líder de su partido y, a continuación, en líder del gobierno.
Gracias por el buen y cercano trabajo que hemos hecho juntos durante muchos años. He podido tratarte no solo como un agradable colega, sino también como un verdadero amigo y compañero.
Por Mariano Rajoy, los 50 millones de colombianos solo tenemos sentimientos de gratitud y reconocimiento. Su vocación y su empeño fue el de unir a nuestras naciones en la concordia, la paz y la amistad.
Acá tenés un amigo, en realidad tenés más de 40 millones de amigos que somos los argentinos, que valoramos mucho el apoyo que siempre nos diste, el cariño y las ganas de que hagamos cosas juntos.
Gracias por tu trabajo en Bruselas, en favor de Europa, en favor de España.
Estos años de Consejo Europeo tan intensos han reforzado nuestra amistad, que es la amistad que existe también entre Portugal y España.
La nuestra, la de nuestros países, es una relación histórica, cercana, fraterna y entrañable.
Para mí representas confianza, firmeza y futuro. Y por supuesto, amistad.
Un buen amigo y un aliado cercano. Mariano siempre será recordado por la manera exitosa en la que dejó a España después de la peor crisis económica en generaciones, haciendo que España sea un ejemplo brillante a seguir para otros.
Durante nuestras reuniones y nuestro trabajo en común, me impresionó mucho su devoción por el trabajo y su profundo conocimiento de los asuntos internacionales y regionales.
Ahora te deseo las mejores felicidades.
Me encantaría que nos tomáramos una buena copa de vino algún día, así que estaremos en contacto.
Así que espero verte pronto por Argentina, donde siempre serás muy, pero muy bienvenido.
Te deseo el mayor de los éxitos en todo lo que emprendas hacia adelante.
Gracias y un abrazo desde Colombia.
Muchas gracias, Mariano.
Gracias, Mariano. Siempre amigos.
Mis mejores deseos.
Adiós.
Contigo hemos vivido muchas cosas por primera vez y todas ellas las hemos superado con éxito. También el cambio en la jefatura del Estado. España tenía un nuevo rey. Y una vez más pasaste a la historia por hacer que pareciera fácil algo que no lo era. Llegó un momento político apasionante. Lo afrontaste con una gran profesionalidad. Sin miedo a pactar, porque es la cultura del pacto la que hace grande a los países.
Será necesario hablar mucho, dialogar más, llegar a entendimientos y acuerdos, y yo lo voy a intentar.
Volvías a ser reelegido y volvías a ser nuestro presidente. Just a trust imagination. Si tuviera que elegir un momento de tu vida, para mí sería muy complicado. Pero tengo algo claro, tu autenticidad inimitable.
Ahora hemos estado aquí viendo este campo de alcachofas. Bueno, a mí realmente me emociona.
Tu humildad, tu cercanía, tu brillantez como parlamentario, tu independencia. Sin duda, me quedaría con tu persona.
Gracias, gracias, gracias y mil veces gracias.
Le deseo lo mejor.
Muchas gracias, Mariano.
Mariano, muchas gracias por todo.
Gracias, presidente. Le echaremos de menos.
Muchas gracias, presidente.
Gracias, presidente.
Muchas gracias, Mariano.
Muchísimas gracias por tu dedicación y por todos estos años de presidencia.
Gracias, presidente. Muy amable, un gran amigo.
Gracias, presidente. Gracias por todo.
Muchísimas gracias, Mariano.
Le agradezco por todo lo que ha hecho.
Muchas gracias, Mariano.
Mucha suerte en que le vaya muy bien todo.
Mariano, has gobernado en beneficio de la gente. Has contribuido a hacer grande tu partido. Dejas la presidencia del PP como el primer partido de España. Un gran partido, con futuro. Dejas un legado inolvidable. Y tu paso por la historia de nuestro país ha dejado una huella en el camino. Gracias, Mariano. Gracias, presidente.
Pues este es el vídeo que le han puesto a Mariano Rajoy de homenaje la gente de su partido, que ha contado además con la colaboración de Jean-Claude Juncker, de Angela Merkel, de Santos el de Colombia,
de Narendra Modi del presidente indio.
Luego hay algunos que ya no son presidente, ¿sí? Peña Nieto de México, Tajani también, Macri de Argentina, que le ha
Teresa May,
Teresa May bien, sí. Y Angela Merkel.
Es una buena despedida, es una buena despedida, está bien que se despida así a la gente.
Mariano Rajoy Brey.
Y Mariano Rajoy Virrey sube con garbo las escaleras hasta el atril.
Pablo, donde... respira tranquilo, vamos a decirlo a nuestra audiencia.
Sí, Juan Pablo, respira tranquilo.
Sí.
Tenemos a Rajoy en Es la Tarde, como se había comprometido.
Está aquí y aquí estaremos con él, hasta que acabe. Claro, es que hay que escucharle hasta el final, hasta que termine.
Hasta el final vamos real, venga, Juan Pablo. Se sienta la gente... Se guarda silencio. Mariano Rajoy, expectante ante su último gran discurso como político.
Del Partido Popular, como sabéis también como yo, hoy es un día muy especial para mí. Vengo a despedirme como presidente del partido y vengo también a daros las gracias. Y no es este un discurso fácil, desde luego... No lo es para mí.
Todos pendientes de si hay alguna palabra de Mariano Rajoy que se puede interpretar a favor o en contra de alguno de los dos candidatos.
Tanto tiempo, ni es fácil dar las gracias cuando se tiene tanto que agradecer. Son tan innumerables los gestos de apoyo que me habéis brindado en todos estos años que por mucho que diga, me quedaré irremediablemente corto. Quiero que sepáis que considero un honor ser militante del Partido Popular y que seguiré siéndolo siempre. Considero un honor haber podido trabajar con vosotros para España y al servicio de los españoles, y considero un honor haber podido ocupar puestos directivos en nuestro partido y ser vuestro presidente. Y por eso os doy las gracias, porque me lo habéis permitido, porque me habéis acompañado siempre y porque soy consciente de que sin vuestro apoyo y sin vuestra ayuda, casi nada de lo que he cosechado en mi vida hubiera sido posible. Muchas gracias por todo. Ingresé en el Partido Popular hace casi 40 años, que se dice pronto. He vivido intensamente la historia de nuestra organización. Me habéis escuchado en muchas ocasiones presumir de haber empezado en política pegando carteles en Galicia, en el ya muy lejano 1977, por la noche, después de haber dedicado el día a estudiar oposiciones. He sido militante de base, presidente de Junta Local y de Junta Provincial en Pontevedra, secretario general del partido en Galicia y luego vicesecretario nacional de acción electoral, de organización, de las dos cosas a la vez. Más tarde fui secretario general y finalmente presidente del partido los últimos 14 años. Me habéis regalado una vida llena de satisfacciones, con muchos amigos, quizá con algún enemigo, aunque yo no me considero enemigo de nadie, y desde luego con el orgullo de haber hecho algo bueno por mi país. Aquí, en este partido, están mis vivencias políticas, algunos momentos difíciles, algunos duelos, pero también muchas alegrías y, sobre todo, esto es lo más importante, aquí están muchas personas, muchos amigos a los que sin el Partido Popular no hubiera tenido la oportunidad de conocer nunca. Y me parece terrible que no hubiera tenido la oportunidad de conocer nunca a tanta y tanta gente, tantos y tantos amigos como he hecho en este partido. Aquí está también España, sus ciudades y sus pueblos, que tantas veces y con tanto agrado visité y que tantas satisfacciones me han dado. Me siento orgulloso de militar en el Partido Popular y emocionado por vuestro apoyo durante mis 14 años como presidente. Os puedo decir que he dado todo lo que he podido, pero también que eso no vale nada comparado con lo mucho que he recibido de vuestra parte. He sido feliz. He sido feliz con vosotros y espero seguir siéndolo en el futuro, aunque de otra manera. Gracias otra vez por todo. Queridas amigas y amigos, este partido, desde su fundación por Manuel Fraga y hasta hoy, ha escrito una gran historia y tiene, por tanto, una trayectoria que defender y, lo más importante, un proyecto que presentar a los españoles.
La imagen proyectada detrás de Mariano Rajoy es un campo recién segado donde se ha recogido la cosecha y que probablemente esté destinado al barbecho al año siguiente. Bueno, no sé si tiene algún tipo de relación o estoy hilando demasiado fino.
Si quieres hilar fino, tienes que decir lo que hay encima de ese campo.
¿Una encina en el cielo?
No. No. ¿El cielo lleno de?
Nubes.
Pues eso, que se va a dedicar a contar nubes, como su...
Nubarrones no son.
Su antecesor en la Moncloa.
No hay que ir muy lejos para encontrar ejemplos. Hemos tenido que hacer frente, como se ha recordado y muy bien esta tarde, a la mayor crisis económica de estos años, a la mayor, y no es que la hayamos corregido un poquito, no es que la hayamos aliviado, no, le hemos dado la vuelta por completo, y eso está en el haber del Partido Popular.
Pues ha estado reservando fuerzas en Santa Pola y
se lo ve muy enérgico, ¿sí?
está con meeting, ¿eh?
Sí, está de meeting, exactamente.
Lo mismo nos da una sorpresa hoy.
Sí, va subiendo además, ¿eh?
Sí, a ver si se va a calentar y va a decir, y yo apuesto por
800.000 puestos de trabajo. Y eso puedo aseguraros que no se hace todos los días. Ni lo ha hecho nadie más que el Partido Popular. Nadie más ha creado en ese tiempo 2.800.000 puestos de trabajo. Y deberíamos hablar más de ello, de los empleos que se crean, de los carteles que se ven en los establecimientos para ofrecer puestos de trabajo, de las familias que se animan a comprar un piso porque tienen confianza en el futuro, de las nuevas empresas que nacen, de los 19 millones de afiliados a la Seguridad Social. Nadie habla de ello ahora. No sé si es porque no interesan las buenas noticias o porque molesta reconocer que esas buenas noticias son consecuencia de la gestión de nuestro partido. Lo cierto
es que hoy deberíamos hablar más de ello. Hombre, el PP En los últimos años solo ha hablado de esto, y más Mariano Rajoy en su discurso. Pero él, ojo, porque estamos ante un... No olvidemos, esto es un homenaje, despedida, sí, pero estamos ante la elección de dos candidatos, y Rajoy acaba de decir el primer mensaje. Deberíamos hablar más de lo que hemos hecho bien, los puestos de trabajo. No sé si se está dirigiendo a alguien.
Queridos amigos, hemos tenido que enfrentarnos también a algo que no había ocurrido en 40 años de democracia. No había ocurrido nunca. La declaración de independencia de una región española. Le hicimos frente, nosotros, el Gobierno y el Partido Popular. Y a todos os doy las gracias porque todos me apoyasteis en aquel momento. A algunos les parecía muy fácil. Sabían lo que había que hacer, con quién, cómo, en qué momento y con qué alcance. Siempre lo saben. Lo sabían antes, sí, pero lo saben sobre todo después de que lo hubiéramos hecho nosotros.
Pues Pablo Casado ha criticado la gestión del gobierno en el caso de Cataluña.
Es un contraplano que nos interesaría ver ahora.
Claro. A ver
yo
si le aplaude.
Lo digo con franqueza.
Aunque
no
el mensaje
me parecía
iba dedicado a
tan
Rivera.
Fácil una decisión que, para empezar, carecía de precedentes y en la que era necesario improvisar hasta los procedimientos. No era fácil, porque exigía unir la firmeza con la prudencia y con la necesidad de no interrumpir la gestión de los asuntos públicos en Cataluña. No era fácil, pero supimos arbitrar fórmulas para hacerlo y se hizo. Y se hizo bien, como reflejan los hechos. El gobierno autonómico que declaró la independencia fue cesado. Un hecho sin precedentes en nuestra historia y en la historia reciente de Europa. Sin precedentes. Los responsables de aquellos actos están respondiendo ante los tribunales o huidos de la justicia. El señor Puigdemont no ha vuelto a ser elegido presidente de la Generalitat y no forman parte del gobierno catalán las personas que no estaban en condiciones de ocupar su puesto, por mucho que lo hayan intentado.
Yo creo que aquí los que más están aplaudiendo, se nota como el auditorio partido en dos. Está aplaudiendo solo la parte de una candidata.
Mira,
ahora sí nos lo sacan. Es curioso. No sé quién estará realizando esto. Pero ahora sí sacan a Soraya Sáenz de Santa María aplaudiendo con fuerza cuando está hablando Mariano Rajoy de lo bien que hicieron el 155. Antes, cuando hablaba Cospedal, ni un plano de Sáenz de Santa María.
Que lo han inventado ellos. Pues bien, hoy todos saben que el artículo 155 existe y saben cómo se aplica. Y sobre todo, hoy todos sabemos que la democracia española puede defenderse con el arma más democrática y contundente que existe, que se llama la ley. Eso sí, tiene que haber un gobierno determinado a que esa ley se cumpla. Un gobierno dispuesto a hablar, sí, pero no a ceder ante los insaciales que quiebran la ley. Un gobierno dispuesto a poner freno a todas las ilegalidades del independentismo. En suma, un gobierno del Partido Popular, que es quien lo hizo. Queridos amigos y compañeros de partido, yo no quiero dejar de mencionar que en esta última etapa hemos asistido también al colapso de ETA, a la disolución de su maquinaria asesina, al fracaso de su doctrina y a la derrota de su proyecto criminal. Ahora que dejo de ser vuestro presidente, os voy a decir algunas cosas. Jamás he caído en la tentación de negociar con ETA como tantos nos pidieron. ¡Jamás! jamás he pagado ningún precio político que pudiera entenderse como un premio para los asesinos. Jamás. Jamás he procedido a un acercamiento de presos, y no será porque no nos lo hayan demandado con insistencia. A otros les ha faltado tiempo para ceder a las exigencias de los nacionalistas. Nosotros no lo hicimos. Y no lo hicimos porque no se lo merecen las víctimas del terrorismo, las de nuestro partido, a las que ha citado María Dolores en su intervención, y las demás víctimas con las que todavía están en deuda los terroristas.
El problema, en fin. No sé si se está refiriendo a Ortega Lara.
Queridos amigos, nuestra política, y yo estaba al frente porque era el presidente del partido, ha consistido en aplicar la ley, respetar las resoluciones judiciales, apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y cooperar con los países amigos. Con todo ello, y sin buscar atajos, y con el apoyo de la inmensa mayoría de los españoles, hemos derrotado a ETA. Repito, a cambio de nada.
Pues sí está Metinero,
Está reivindicando sí, su está obra Metinero. De gobierno.
Ah, en los, de con momento, en los tres pilares básicos, la economía. Me resulta curioso que por primera vez le ha dedicado más tiempo y énfasis a Cataluña que a la economía. Él siempre ha hablado de la economía lo primero y le ha dedicado mucho más tiempo. Vamos a recordar cómo estábamos en el año 11. Hoy más a Cataluña y luego la parte de ETA. Ha querido sacar pecho de que este gobierno no ha cedido, en fin.
Yo creo que es un poco en respuesta, y por eso ha dedicado menos tiempo a la economía, a las críticas que ha oído dentro de sus propias filas en los últimos días. Es reivindicar
me acaban de informar
Sanboal, que cree frente a los suyos.
Me acaban de informar, Sanboal, de que la realización, como suponíamos,
es
de
partido.
Las imágenes, es del partido.
Sí, claro.
Y me parece una vergüenza y una parcialidad cuando hay dos candidatos, que mientras hablaba María Dolores de Cospedal y aquí echaba en menos Juan Pablo, qué raro, no enfocan nunca. Este es el momento en el que nos gustaría ver la bancada de Sáenz de Santamaría y Casado para ver los aplausos, las caras, los gestos, ni una imagen. Y en el momento en el que Rajoy defiende la operación Soraya, la operación diálogo en Cataluña, enfocan a Soraya aplaudiendo con fuerza, con contraplano de Pablo Casado. Entonces sí. Y luego ha defendido la parte
además,
de la ETA.
Si te hubieras la posibilidad de que hubiera otras televisiones privadas que pudieran sacar otras imágenes, todavía podrías entenderlo, pero no. O sea, la señal es realizada, no vas a tener esa imagen. En fotografía, tal vez. En vídeo de televisión, no.
Es importante reseñar también del lado de quien se ha puesto el aparato del partido en los últimos tiempos.
El primer minuto.
Es evidente que Martínez Maillo ha mostrado su, no lo ha dicho abiertamente, pero bueno, su preferencia por la candidata.
Se forjó no una alianza, sino una confabulación de perdedores e independentistas sin más afán. Una coalición sin más proyecto y sin más propósito compartido que acabar con el gobierno del Partido Popular. Esa es la verdad y todos lo saben. Se han colado por la puerta de atrás y se comprende, porque los electores le han prohibido una y otra vez la entrada por la puerta delantera. Han tenido que colarse por la de atrás. No gobernamos hoy porque la izquierda y la extrema izquierda tenían urgencia en interrumpir una labor cuyos éxitos serán cada vez más inquietantes para sus intereses. No gobernamos hoy porque a algunos les urgía que el Partido Popular dejara de vigilar de cerca a los independentistas para exigirles responsabilidades por sus actos. Y no gobernamos hoy porque algunos se han conjurado para evitar que un gobierno del Partido Popular se negara a conceder algunas satisfacciones a los terroristas. En definitiva, no gobernamos hoy porque algunos prefieren un gobierno débil al que cobrarán muy caro sus apoyos y que un Partido Popular que ni cedió ni cedería jamás en las cosas que son de todos no les interesaba. Pues bien, amigas y amigos, estas son las razones por las que no gobernamos. En ninguna de esas razones figura la voluntad de los españoles. Al contrario, como hemos escuchado hace un momento, el hecho cierto es que desde 2009 los españoles se han empeñado en que ganáramos todas las elecciones de ámbito nacional, es decir, todas las municipales, todas las europeas, todas las generales y estas últimas, como también hemos escuchado, en tres convocatorias sucesivas, 2011, 2015 y 2016. Y llevamos así 9 años. Desde el 2009, el Partido Popular es la primera fuerza política de España. Incluso en estos tiempos en que grandes partidos europeos han sido severamente castigados en las urnas, algunos incluso han desaparecido, los españoles han preferido para España al Partido Popular. Y eso es lo que va a continuar ocurriendo en el futuro. Saben que somos una apuesta sólida. Saben que el PP les ofrece seguridad. Seguridad en sus principios, en su moderación, en la eficacia de su gestión, en la defensa de España y en la creación de empleo y en muchas más cosas. Cuando las cosas se tuercen, cuando las dificultades arrecian y cuando el horizonte se nubla, los españoles miran al Partido Popular buscando estabilidad y certidumbre. Y yo os digo, volverán a buscarnos, porque la España que proponemos es la misma España que desea la mayoría de los españoles.
Está siendo el discurso de Mariano Rajoy un balance de su mandato. Debe estar más o menos por la mitad del discurso. Luis, nuestro realizador, hacemos una breve pausa. Si empieza a decir cosas importantes, cortamos y volvemos, que no me quiero perder el final, cuando vaya increchendo y hable de Casado y de Soraya, si es que habla.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.